que los espartanos eran afeminados, que Alejandro Magno también, que en el banquete de Platón se habla de esto, y que acostarse con efebos era moneda corriente en la Grecia antigua. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de esta pequeña cantinela, casi sin tener en cuenta la respuesta adecuada con sus fuentes históricas? Son tantas las veces que se nos ha golpeteado con esta cantinela dogmática, vale la redundancia, que hasta uno podría plantearse si acaso esto fue así, si los griegos, en la cultura griega, la famosa Grecia antigua, eran realmente homosexuales de modo público, confeso y sin dificultades. Entonces, ¿no tendría que hacer lo mismo la civilización actual, nuestra civilización que tanto le debe a los griegos y los romanos? Este es quizás, hasta acá, el punto central y el caballito de Troya intelectual, por cierto, que la ideología de género nos quiere hacer tragar para legitimar fenómenos decadentes de nuestra vida moderna. Es decir, si en Grecia, en la Grecia antigua, la homosexualidad estaba absolutamente aceptada, por lo tanto, también ahora deberíamos aceptarla. Digamos desde el inicio nomás que no se nos ocurre acá afirmar la inexistencia de la homosexualidad o pedofilia incluso en la Grecia antigua. ¿Dónde no las hubo? Sino simplemente decir que la moral tradicional de los helenos y hasta las propias leyes antiguas condenaban estas prácticas, incluso con la pena de destierro en algunos casos. Es decir, repito, y para que esto se tenga bien en cuenta desde el principio, nadie va a decir aquí que en Grecia antigua no existió la homosexualidad. Sería estúpido decirlo. Pero sí que esto no era algo común y aceptado por todos los hombres. Analizando entonces este tópico moderno, uno encuentra quizás la primera coincidencia, y es que en general, que habitualmente se la pasa por alto, es que casi todos los expertos, entre comillas, que aluden a una extensión endémica de la homosexualidad en la Grecia antigua, fueron ellos mismos, realmente ellos mismos, una pandilla de homosexuales declarados. Y esto no resulta una mera refutación ad hominem, es decir, atacando a la persona que hace algo, dice algo, a la perspectiva del propio autor, digamos, ¿no? Porque es inevitable, sin duda, que alguien pueda pensar de esta manera, se ataca a estos porque entonces fueron homosexuales. No. Lo que sí también es inevitable, analizar o pensar en el modo de vida de los autores para después ver si de algún modo no esto no ayudó o coadyuvó a su pensamiento, a su doctrina. Hablamos, por ejemplo, de, entre comillas, autoridades de la talla de Walter Pater, Michel Foucault, John Winkler, David Halperin y Kenneth James Dover, quienes al parecer vivieron en sus mentes una serie de fantasías a costa de la historia de Grecia. Pater, sin ir más lejos, el primero de ellos, año 1839, y profesor de la universidad famosísima de Oxford, comenzó con el intento de justificación de la sodomía, analizando la historia antigua según las relaciones homosexuales que mantenía él mismo con sus propios discípulos. Recordemos que este autor fue profesor, ni más ni menos que del famoso autor británico Oscar Wilde, homosexual arrepentido, como sabemos, y que con el tiempo se terminó convirtiendo a la religión católica. Intentando entonces este Pater justificar su inclinación sexual a la luz de la filiación espiritual que existía en la Hélade entre un maestro y un discípulo. Entonces, si en la Grecia antigua maestro y discípulo tenían relaciones antinaturales, entonces ¿por qué no tenerlas en el Oxford, Inglaterra del siglo XIX? Es que el ladrón piensa que todos son de su condición. Esta camarilla de victorianos decadentes es la responsable, quizás la más importante, de haber acomodado de la historia y la mitología griega sus propias fantasías y posiciones sexuales. Obras que con el tiempo serán desempolvadas y hasta elogiadas, al menos un siglo después, en el siglo XX, durante el advenimiento de la oleada hippie. Y valga tener en cuenta que desde entonces nadie ha aportado nada nuevo al tema, repitiendo casi como discos rayados una y otra vez la misma melodía. Toda la información que existe hoy por hoy en los medios masivos de comunicación y principalmente en Internet acerca de la, entre comillas, homosexualidad de los griegos, es un montaje perifrástico mal encarado. Pero veamos, ¿dónde está la prueba de la homosexualidad en Grecia? O aceptada así por todos los autores, de este tipo de tendencias. Pues pasemos a algunas. La primera de estas plantea que los griegos, particularmente los de la herencia jonia, como los atenienses, tendían a recluir mucho a sus mujeres y apartarlas de la vida pública, suprimiendo así la imagen femenina de la vida social. Es decir, como que los griegos eran un tanto misóginos, diría yo alguno. Esta situación, valga la pena recordarlo, no era propia de toda la de en Esparta, en la Esparta Doria, al menos las mujeres tenían una libertad realmente notable. Sí era claro que los vínculos personales más fuertes, es decir, entre personas, se daban o solían darse entre los hombres. La verdadera libertad femenina, como lo sabemos nosotros, no llegará sino con el cristianismo, con la Iglesia. La Iglesia es la gran libertadora de la condición de la mujer. La segunda prueba, entre comillas, de este tipo de personajes se basa en el ideal de belleza. Así como hoy en día el ideal del imaginario colectivo es el cuerpo de la mujer entre unos 20, unos 30 años aproximadamente, en la Grecia antigua el ideal de belleza era el del muchacho que se hallaba entre la adolescencia y la madurez, considerado el único tipo humano que combinaba una vida de violento ejercicio al aire libre y de salud corporal por otra parte. Ahora, así como nadie diría que hoy, por mostrarse a la mujer como ideal de belleza, las mujeres deberían ser todas unas lesbianas empedernidas, lo mismo debería pensarse del prototipo masculino de belleza y las razones que se aducían para esto. La tercera prueba, entre comillas, de vuelta. En un pueblo que daba tanta importancia al entrenamiento deportivo, al combate, a la camaradería, era normal que en el seno de aventuras grandes batallas y lejos del hogar se forjasen vínculos extremadamente profundos entre los hombres. Claro que eran vínculos raramente comprendidos por una sociedad pacifista, afeminada y sedentaria como es la nuestra, que en todo caso no iban más allá, por cierto, de una sólida hermandad. Es verdad, sin embargo, que debieron existir entre estos ambientes casos de relaciones anormales, atípicas, antinaturales. Pero de allí a pensar que todo soldado era sodomita, hay un gran abismo. De hecho, los vocablos griegos para designar al maestro iniciador y al joven iniciado que aspiraba a convertirse en un hombre eran respectivamente Erastes y Erómenos, lo cual traducido literalmente sería algo así como amante y amado. Sin embargo, como veremos enseguida, la mentalidad de la antigüedad distinguía claramente entre el amor carnal y el amor platónico, máxime en una cultura que consideraba que todo joven necesitaba la tutela y el consejo de uno mayor para llegar a ser sabio en la vida o el excelso en el deporte. Más aún, si existía un lugar donde la conducta disonante del sodomita estaba mal vista, era sin duda en las asociaciones de cazadores y soldados de este pasado remoto, donde el trabajo en equipo, la hermandad, el deber y la camaradería predominaban sobre los instintos individuales que se descargaban en el combate. Dicho todo esto, comencemos entonces a desmenuzar el mito poco a poco. Veamos cómo llamaban a los homosexuales en la Grecia antigua y la importancia que existía entre ellos respecto a esa virtud llamada el pudor, hoy quizás bastante olvidada. La mayor parte de las sociedades humanas han proscripto y hasta estigmatizado las prácticas sexuales estériles o aquellas que conllevasen riesgo de infecciones. La homosexualidad en sí reúne ambas condiciones, ya que por un lado es incapaz de engendrar vida nueva, lo sabemos, y por el otro, el lugar empleado para las relaciones carnales entre hombres no es precisamente la más limpia, sana e higiénica del cuerpo humano. En la Grecia antigua, que no era una excepción a esta regla general, no existían como ahora eufemismos políticamente correctos como homosexual, gay o heterosexual. Los héteros eran simplemente la gente normal que cumplía con la ley natural y basta. Para los homosexuales se reservaban una serie de vocablos generalmente de significado es verdad, altamente infamante e indigno. Veamos algunos de ellos. Euriproctos, ano abierto. Arsenocoitai, homosexual activo. Androginus o androginos, hombre-mujer, afeminado. Kinaidos, causador de vergüenza. Esta última palabrita, sin intentar caer en un tecnicismo un tanto pedante respecto de la lengua griega, kinaidos, deriva del griego del verbo mover, kineo, y aidos, que significa vergüenza. Vergüenza es, en cuanto tal, en Grecia antigua, la diosa del pudor, del respeto, de la modestia, la reverencia. Es la diosa acompañante de Némesis y castigadora de las transgresiones morales. Detengámonos entonces en este puntito, en este pequeño vocablo. Aidos, según el mito, siempre iba acompañada de la cruel Némesis, la indignación. También tiene Némesis otras acepciones. Justicia y venganza quizás son más conocidas. Sea como fuere, nos encontramos frente a una divinidad vengadora que encaja bien con la noción de karma o de castigo por los pecados, como se le dice. Pues bien, los griegos pensaban, y quizás no se equivocaban, que todo aquel que hubiese incurrido en el pecado antinatural de la sodomía tenía una espada como de Damocles pendiendo pacientemente sobre su cabeza. Pero el dato más revelador, si se quiere, es que el imaginario griego asoció a la palabra aidos precisamente con el ano. ¿Cómo? Sí, así como lo escuchamos. Cuando Zeus creó al ser humano y las propiedades de su alma, dejó fuera la vergüenza. Hay dos, recordemos, reverencia, respeto, pudor, modestia. Y puesto que no sabía dónde insertarla, ordenó que Aidos fuese insertada en el mismo ano. Aidos, sin embargo, se quejó contra Zeus diciéndole: accederé a ser insertada de este modo solo a condición de que cuando entre algo después de mí, yo salga inmediatamente. Así lo narra Esopo en una de sus fábulas. De este mito entonces se deduce que, según la mentalidad tradicional griega, el sexo contra natura implicaba a la vez desvergonzarse y esparcir la vergüenza alrededor de todo el mundo. Otro asunto aparte es que en una cultura europea pagana, donde cada actividad, cada oficio, cada momento de la vida tenía su dios patrón como su patrono, su protector, uno esperaría encontrar una divinidad, un numen, siquiera un espíritu o algún tipo de divinidad o de espiritual que se ocupase de la homosexualidad, si tan frecuente y tan fácilmente y tan normalmente visible estaba, se encontraba. Pero no la había. O mejor dicho, sí existían. Pero se trataban de los llamados sátiros. Esos daimones degenerados que llevaban a cabo todas las perversiones imaginables y que en Grecia no gozaban precisamente de buena fama. Trataremos el tema más adelante. Por otro lado, en una civilización que concede estatus regular a la homosexualidad y que la favorece por encima de la heterosexualidad, uno esperaría al menos que el erotismo estuviese personificado en una divinidad, digamos así, representada por un muchacho joven, bello, fuerte, pero la realidad, de nuevo, es otra y se impone. La diosa del amor, la traidora de Eros y de todas aquellas cosas que hacen perder la cabeza a los hombres, no era un varón, sino una hermosa mujer, Afrodita, el arquetipo de la hembra alfa. Lo lamentamos de nuevo por las feministas empedernidas. Uno de los mitos quizás que más nos permiten a nosotros encontrar en la literatura pagana, griega, esto de que la homosexualidad no estaba tan bien vista, al contrario, por los mismos griegos, es el mito de Layo. Un ejemplo perfecto de la concepción que se tenía en Grecia sobre la homosexualidad, mostrando lo que sucede si se descuida a Aidos, atrayendo la hibris, la pasión, y provocando la venganza de Némesis. Recordemos entonces, Aidos, la vergüenza, el pudor, la diosa del pudor, Némesis, la venganza. Del linaje, real de la ciudad de Tebas, al momento de ocupar el trono, Layo sufrió una revuelta de parte de sus primos, por lo que debió exiliarse en Pisa, donde el rey Pélope lo acogió como huésped y le pidió que instruyese a su hijo Crisipo en el arte de domar caballos. Dejándose llevar por la pasión contraria a la naturaleza, Layo profanó la sacralidad y el carácter platónico de la relación maestro-discípulo, abusando sexualmente del joven, quien por vergüenza, recordemos, hay dos, vergüenza, va a terminar suicidándose. La transgresión hará que Pélope invocase sobre Layo la maldición de Apolo, lo que hará que Némesis, vengadora, compañera de Aidos, entre en escena para ocuparse del castigo, como señala el mismo Platón en el libro de las leyes. Cito: la costumbre que estaba vigente antes de Layo dice que es correcto no mantener relaciones carnales con jóvenes varones como si fueran mujeres, apoyándose en el testimonio de la naturaleza de los animales y mostrando que el macho no toca al macho con este fin, porque eso no se adecua a la naturaleza. Fin de la cita de Platón. Pero la cosa no terminará en un mero suicidio de este pobre joven. Allí comenzará, según la literatura pagana, y por la maldición de Layo, tendremos a un Edipo de Tebas, famoso Edipo de Tebas. Fue este acto contrario a la naturaleza lo que hará que los dioses mandasen a la famosa esfinge a Tebas, quien con un cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de pájaro, se dedicaba a sembrar terror por los campos tebanos. El infame Layo, el sodomita Layo, desposado luego con Yocasta, recibirá del oráculo de Delfos la advertencia de su futuro. No debía tener familia, pues un varón de su progenie mataría a su padre y se casaría con su madre. Se trataba de Moira, el destino inevitable para los griegos. Los romanos le llamarán fatum, algo que no puede de ningún modo evitarse. La historia es por todos conocida, no hace falta quizás repetirla. Con el tiempo, Edipo, hijo suyo, terminará cometiendo el parricidio y casándose con su propia madre. Yocasta se ahorcará. Edipo se arrancará los ojos, terminando su vida desterrado. Eteocles y Polinices, hijos del incesto, morirán en combate singular, mientras que Antígona, la mujer que prefirió servir a los dioses y no a los hombres, será junto con su hermana Ismele condenadas a la muerte. Y todo por una relación homosexual de Layo. En lo que respecta al asunto de la homosexualidad en este mito, habría que preguntarles a varios promotores de la homosexualidad griega. ¿Por qué Crisipo se suicida si el sexo entre maestro y alumno era tan normal? ¿Por qué Zeus manda la esfinge a Tebas como un castigo? ¿Por qué el linaje de Layo pasa a ser maldito? Este mito, claramente ideado para prevenir la homosexualidad, permitía entonces, de esta manera, que los griegos sacasen varias moralejas. Por un lado, que la aberración siempre era castigada por los dioses, tarde o temprano. Téngase conocimiento de ella o no se tenga conocimiento de ella. Por otra parte, que Aidos, la vergüenza, siempre la secundaba Némesis, la venganza. Por último, que los pecados de los padres se pagaban al menos hasta la tercera generación. Cuando pensamos que este mito era una tradición antiquísima, transmitida oralmente y representada año tras año en el teatro, esa manera que tenían los griegos de catequizar, y hasta penada no solo por la ética, sino por la mayoría de las leyes helénicas, entonces uno comprende. La homosexualidad existía, pero no era algo ni aceptado ni normal. Pasamos ahora un poco a ver cómo se daban las leyes, la visión que tenía un griego respecto de la homosexualidad en Grecia. No hablamos aquí de este eufemismo moderno llamado homofobia, miedo al homosexual, etimológicamente hablando, sino de una verdadera distracción, o mejor dicho, de un modo distinto en que existía en Grecia respecto de las leyes del hombre homosexual, de quien se planteaba contrario a la naturaleza sexual del varón y la mujer. Hoy hablamos, digo entonces, de homofobia, como que existiría un miedo. Técnicamente hablando, en Grecia existía no homofobia, sino misoquinia, que etimológicamente proviene de la palabra misos, quien odia, y kinos, que significa perro. Kinos era llamado también, es un término despectivo para hablar respecto de las personas homosexuales. Misoquinia es quien odia al homosexual. Valga decirlo desde el punto de vista histórico, la homosexualidad era perseguida y estaba penada por la ley en Grecia antigua. El orador Esquines, año 389 a.C., en su obra contra Timarco, nos relata cómo entre las famosas leyes de Solón se prescribían las siguientes disposiciones contra quien hubiese tenido hetaires, es decir, compañía con el mismo sexo. Cito: si algún ateniense, dice Esquines citando a Solón, si algún ateniense se prostituye, relación homosexual, entonces no se le permita llegar a ser uno de los nueve arcontes, ni se le consagre sacerdote, ni ejerza la judicatura por el pueblo, ni desempeñe cargo alguno, ni en el interior, ni en el exterior, ni por sorteo, ni por elección, ni sea hecho heraldo, ni pronuncie opinión, ni entre en los santuarios públicos, ni lleve corona en las procesiones, ni atraviese por los alrededores del ágora. Si algo de esto hiciera, sentenciado por prostituirse, se lo condene a muerte. Fin de la cita. El discurso de Esquines, citando a Solón, toma tintes cada vez más duros cuando invita a los jueces a recordar a sus antepasados atenienses. Severos hacia toda conducta vergonzosa, dice él, considerando preciada la pureza de sus hijos y de sus conciudadanos. Asimismo, elogia las radicales medidas espartanas contra la homosexualidad, mencionando el dicho según el cual es bueno imitar la virtud, aunque sea de un extranjero. Esta ley entonces de la, entre comillas, progresista y avanzada democracia griega, hoy en día sería calificada de homófoba y fascista, sin lugar a dudas. Por su parte, el famoso orador y político Demóstenes, año 384 a.C., enumera algunas medidas del mismo tenor en su contra Androsio, al especificar que quienes hayan tomado parte de actos de sodomía, la ley les prohibirá hablar en público o presentar mociones. Muchas otras citas podrían aquí aducirse en materia de legislación. Solo apuntemos que, por el hecho de practicar la homosexualidad desfachatadamente, es decir, públicamente y sin ningún tipo de pudor, se privaba a los atenienses de asistir a eventos políticos, públicos, culturales, religiosos o populares de cualquier tipo, convirtiéndose directamente en metódicos, es decir, en metecos o ciudadanos de segunda categoría. Más aún, los mejores autores de Grecia repudiaban la homosexualidad. El gran maestro Platón, a quien ya hemos citado un poco antes, planteaba, y cito, en su diálogo de las leyes: cuando el varón se une con la mujer para procrear, el placer experimentado se supone debido a la naturaleza, kata physin, dice él en griego, pero resulta contrario a la naturaleza, para physin en griego, cuando se aparea con un varón, o cuando una mujer lo hace con una mujer. Y aquellos culpables son de tales enormidades, son impulsados por su esclavitud al placer. Más aún, dice, podríamos forzar una de dos en las prácticas amatorias, o que nadie ose tocar ninguna persona nacida de los nobles y libres, excepto el marido, a su propia esposa, ni a sembrar ninguna semilla profana o bastarda en concubinato, ni, contra la naturaleza, semilla estéril en varones, o deberíamos extirpar totalmente mejor el amor por varones. en su famoso diálogo El Fedro, dirigiéndose a los homosexuales, nos dice: tenéis miedo vosotros de la opinión pública, y teméis que si la gente se entera de vuestro asunto amoroso, seáis repudiados. El mismo Aristóteles, el gran Aristóteles, en su Ética Nicómaco, llamaba simplemente enfermedad o perversión a la sodomía, planteando que podía provenir por mala constitución o por problemas de la infancia. Interesante, Aristóteles es un pagano de antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, que ya habla acerca de la homosexualidad como un problema o de constitución física o bien de problemas de la infancia. Por su parte, Plutarco contrastará en su Erótica la unión natural entre el hombre y la mujer por contraposición a la unión entre hombres contraria a la naturaleza, para decir después que, cito, quienes cohabitan con los hombres lo hacen parafísin, es decir, contra la propia naturaleza. Esto se encuentra en su Erótica entonces. Luciano de Samosata, en su obra Erotes, Amores, Samosata, tiene numerosas perlas antisodomíticas de raigambre platónica. Cito, dice Luciano: puesto que una cosa no puede nacer de una sola fuente, a cada especie ella, la madre primordial, le ha dotado de dos géneros: el macho, a quien ha dado el principio de la semilla, y la hembra, a la que ha modelado como recipiente para dicha semilla. Ella los junta por medio del deseo y une a ambos de acuerdo con la saludable necesidad, para que, permaneciendo en sus límites naturales, la mujer no pretenda haberse convertido en hombre, ni el hombre devenga indecentemente afeminado. Es así como las uniones de hombres con mujeres han perpetuado la raza humana hasta el día de hoy. Las citas abundan, incluso en numerosas comedias. Aristófanes resulta un clásico, donde se utiliza un lenguaje extremadamente soez para despreciar a los homosexuales, especialmente a los que toman el papel pasivo de cataproctosis, es decir, algo, un ano que recibe algo desde arriba, sería el término griego. La pregunta es obligada: si la homosexualidad era tan bien vista y hasta una práctica elogiada en Grecia, ¿a qué tanta literatura misoquínica, es decir, contraria a la homosexualidad? Pero hay más todavía. Mucho se ha hablado sobre el tema, y con enorme desparpajo, y da un poco de bronca realmente tener que analizarlo hasta el hartazgo. Nuevamente es de señalar que, así como nadie será tan iluso de pensar que en ambientes cerrados, alejados del sexo opuesto y sometidos a enormes presiones como es la milicia, jamás pueda darse la homosexualidad, tampoco entonces podrá decirse que la sodomía resulta moneda corriente en estos ambientes. Y me estoy refiriendo acá en concreto a este mito generalizado de modo casi permanente de que entre los militares en Grecia existía la homosexualidad como si fuese moneda corriente. El gran historiador Marrou lo señala con detenimiento al decir que la amistad entre los hombres de Grecia, cito, es una constante de las sociedades guerreras, donde el medio varonil tiende a encerrarse en sí mismo. La exclusión material de las mujeres, toda desaparición de esta, provoca siempre una ofensiva del amor masculino. La cuestión se agudiza todavía más en un medio como el militar. Se tiende en él a descalificar el amor normal del hombre a la mujer, exaltando un ideal basado en virtudes varoniles: fuerza, valor, fidelidad, y cultivando un orgullo propiamente masculino. Sin embargo, pensar que el amor entre camaradas conllevaba de por sí relaciones sexuales, sigue diciendo Marrou, excede por mucho los datos de nuestros textos. Se trata de una de esas exageraciones obscenas a que los sociólogos modernos sometieron muchas veces los ritos y leyendas consideradas como primitivas, hipótesis derivadas de un psicoanálisis elemental. ¿Cuántas represiones ingenuas no se disimulan en el alma de los eruditos? Fin de la cita de Marrou. Es decir, que no porque un militar que se encuentra alejado de su esposa, de su novia, de sus mujeres, y en un lugar cerrado, no por eso entonces necesariamente deberá convertirse en un homosexual empedernido. Esto dice Marru en criollo. La amistad masculina era el método pedagógico normal en el mundo griego, y aquella que se desarrollaba entre un joven, adolescente y adulto, poseía sin duda un valor formativo, una educación ante todo moral, la modelación del carácter y de la personalidad del joven bajo la dirección de un hombre de más edad, enseñando los valores de la lealtad, la fidelidad y la moderación. Más aún en la milicia, topos, masculino por antonomasia, se da justamente esto. Un caso quizás paradigmático lo constituye, por ejemplo, el famoso Batallón Sagrado de Tebas, caratulado por muchos el Batallón Homosexual, entre comillas, vencedor de los espartanos. ¿De qué se trataba todo esto? Pues de un cuerpo de élite de 300 guerreros, formado por el general Epaminondas, año 378. Que como táctica novedosa mezcló en las líneas militares a jóvenes soldados con sus tutores guerreros, jóvenes con viejos, y así entonces intentaban buscar la experiencia de unos y el arrojo de otros. Muchos han querido ver aquí una especie de batallón gay. Sin embargo, yendo a las fuentes principales de su historia, es el mismo Plutarco, la fuente principal en la materia, quien se encarga de desmitificar este mito. Cito a Plutarco: el batallón sagrado, según cuentan, fue Górgidas el primero que lo formó con 300 hombres escogidos, a los que la ciudad proporcionaba formación y medios de vida. Algunos dicen que esta formación estaba compuesta de amantes y amados, Erastes y Herómenos. Cuando lo necesario era que el amante se dispusiera junto al amado, pues en las situaciones de peligro, los de una tribu no tienen muy en cuenta a los miembros de su tribu, ni los de una fratría a sus compañeros de fratría. Mientras que el pelotón organizado según el sentimiento amoroso será irrompible e infranqueable. En la ocasión los unos porque aman a sus amados, y los otros por vergüenza, antes quienes los aman, resistirán en los peligros por defenderse unos de otros. Hasta aquí entonces Plutarco. Y hasta él mismo acude a la autoridad del general Filipo para salvar a las posibles malas interpretaciones luego de su última batalla, la de Queronea. Cito: se dice que Filipo, tras la batalla, se detuvo en el lugar en que habían caído los 300 espartanos famosos, y al ver los cadáveres, todos con sus armaduras alcanzados por delante por las zarizas, las lanzas largas, y mezclados unos con otros, se quedó admirado, y al enterarse de que ese era el batallón de amantes y amados, se le saltaron las lágrimas y dijo: mala muerte tengan quienes piensen de estos que hicieron o pasaron por algo vergonzoso. Mala muerte tengan. No serán, al parecer, sino ciertos poetas quienes comiencen con el mito, posteriormente, de una supuesta relación carnal entre estos héroes, como denuncia de antemano el mismo Plutarco. Cito: se encuentra en Vidas Paralelas, en Pelópidas, y no es en absoluto, como dicen los poetas, que entre los tebanos la pasión de Layo, la pasión sodomítica, diera principio a esta costumbre sobre los amantes. Fin de la cita. Es que existen evidencias claramente anti-homosexualistas en las naciones militarizadas. De allí que resulte entonces sorprendente cómo ciertos autores y repetidores seriales continúan predicando el tema de la Grecia gay como si fuera algo totalmente indiscutido. Esparta tampoco se queda atrás en la imaginación. El ritmo de vida del varón espartano, como se sabe, era intenso. La milicia era en sí misma todo un universo, y un universo de hombres, donde el culto a la virilidad, a la camaradería y a la importancia de la lucha por la patria, era todo. Lo mismo sucedía con la relación maestro-discípulo. Cada espartano era hermano de otro espartano, más aún en el arte de la guerra. Ahora, de allí a pensar en la homosexualidad como algo aceptado y hasta practicado como un deporte nacional, como abuso, algunos quieran hacerlo pasar, hay un larguísimo trecho, como el mismo Jenofonte se encarga de aclarar al hablar acerca de las leyes del Licurgo. Cito: si alguien fuese honesto, se prendaba del alma de un muchacho e intentaba convertirlo en un amigo intachable y relacionarse con él, aquí está la relación maestro-discípulo, lo elogiaba Licurgo y tenía esta por la mejor educación. En cambio, si era evidente que sentía atracción por su físico, recién homosexual, lo consideraba deshonroso. Y entonces Licurgo estableció que en la ceremonia los amantes se apartaran de los muchachos, no menos que los progenitores se aparten de sus hijos o los hermanos de sus hermanos en cuanto a los placeres del amor. Porque la relación maestro-alumno, instructor-soldado, fundada en el respeto y en la admiración, constituía en Esparta un verdadero entrenamiento, un modo de aprender, una instrucción. La sacralidad de esta relación constituía el fundamento de la unidad militar hasta incluso el día de hoy. El romano Aelio decía entonces incluso que si dos hombres espartanos sucumbían a la tentación y se permitían relaciones carnales, debían redimir la afrenta al honor de Esparta yéndose al exilio o acabando con sus propias vidas. Algo análogo dirá después con el tiempo Máximo de Tiro, cito: cualquier varón espartano que admira a un muchacho laconio lo admira únicamente como admiraría una estatua muy hermosa, pues placeres carnales de este tipo son acarreados sobre pues por los placeres carnales de este tipo son acarreados sobre ellos las jibris y están prohibidos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Veamos ahora algunas parejas, entre comillas, homosexuales. Para ciertos adalides de la literatura sodomítica, sin duda que Aquiles y Patroclo resultan la pareja homosexual más conocida del mundo griego. ¿Qué dice en verdad la literatura clásica al respecto? ¿Qué dicen las fuentes? ¿Qué dicen los libros griegos? Por empezar, la misma Ilíada, ese hermoso libro que nos dejara Homero, nos narra la cólera de Aquiles contra Agamenón por haberle robado a Briseida, su hermosa esclava, su favorita esclava. Por cierto, una cólera muy poco homosexual. En la misma obra de Homero, en el canto noveno, se nos narra que el héroe Aqueo durmió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer traída de Lesbos, Diomeda, hija de Forbante, mientras que su amigo Patroclo se acostaba junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura, regalo de su propio amigo Aquiles. Ahora, ¿cómo podría defenderse así la supuesta homosexualidad de Aquiles con Patroclo? Si ambos eran amantes, ¿por qué se acostarían en el lado opuesto de la tienda y con una mujer cada uno? Hay más, el comportamiento de Aquiles, en toda la saga de Troya, es el de un hombre hecho y derecho, 100% heterosexual. Se precia de haber tomado, arrasado y saqueado numerosas ciudades, de matar a infinidad de hombres, de esclavizar y poseer a sus mujeres, incluso a sus propias hijas. Cuando los aqueos quieren que Aquiles vuelva a la lucha, no lo tientan con jóvenes efebos, con jovencitos, con jovencitos homosexuales, cosa que sería lo normal para un hombre que se casa para procrear, pero que se lía con hombres para divertirse, como reclaman los homosexuales, sino con infinidad de esclavas hermosas. Aquiles, si vienes a la guerra, te presentaremos muchas mujeres, vírgenes, expertas en intachables labores, dice la Ilíada. Patroclo, mayor y más prudente que él, es meramente su maestro y su iniciador, además de su amigo, nada más. Otra pareja homosexual, Zeus y Ganimedes. Según ciertos círculos, Zeus y Ganímedes o Ganímedes son otra de las parejas homosexuales por excelencia del panorama olímpico. Veamos el mito detenidamente. Ganímedes era un príncipe troyano que, recién salido de la adolescencia, vivía una transitoria etapa de cazador-recolector en un entorno bastante salvaje, cosa común en la Grecia tradicional. Esparta también tenía esta costumbre. Era como un ritual de tránsito para marcar la llegada de la adolescencia y el paso a la hombría. Impresionado por su porte, en forma de águila, Zeus terminará raptándolo para llevarlo al Olimpo para ser su copero. Copero. Ahora, ¿qué significa la palabra copero? Como su propio nombre lo indica, indica el que sirve las copas. Solo a un malintencionado o a un iluso se le podría ocurrir que se trataba de un striptease o stripper avant la lettre, es decir, un hombre que está dedicado a presentar los tragos casi desnudo, dedicado a hacer shows eróticos, quizás, quién sabe. Que los dioses buscasen a un camarero físicamente bello es bastante comprensible en un pueblo o en una mitología en el que el patrón de belleza estaba dado por el físico masculino, ya como vimos. Los autores que le colocan rápidamente la etiqueta de homosexual al mito de Ganímedes incurren en juzgar un mito que tiene milenios de antigüedad con sus patrones psicológicos modernos. Veamos, por si acaso, qué dice el mismo Homero sobre Ganímedes. Cito. Esto se encuentra puntualmente en la Ilíada, canto 20. Y este dio el ser a tres hijos irreprensibles: Hilo, Asáraco y el deiforme Ganímedes, el más hermoso de los hombres, a quien arrebataron los dioses a causa de su belleza, para que sirviera el néctar a Zeus y viviera con los inmortales. Hasta aquí Homero. Pero no es Homero el único que habla de este mito o de Ganímedes. El mismo Platón criticaba una posible interpretación invertida en las leyes. Cito Platón. Todo el mundo acusa a los cretenses de haber inventado la fábula de Ganímedes. Pasando Júpiter por el autor de sus leyes, ellos han imaginado esta fábula aplicándosela a él, a fin de poder disfrutar de este placer a ejemplo de su dios. Pero abandonemos esta ficción. Es decir que entre los mismos cretenses existía quizás alguna idea, o entre los, mejor dicho, en general, entre algunos hombres de la época, creyendo que la homosexualidad tenía que ser aceptada, buscaban una interpretación invertida de los mitos para intentar justificar sus conductas antinaturales. Lo mismo que pasa hoy. Pues bien, debido a todo esto, y a pesar de la apabullante falta de evidencia literaria de que Zeus abusara de Ganímedes, una búsqueda rápida por internet revela decenas y decenas de páginas donde señalan la homosexualidad, entre comillas, y el mito pederástico aceptado en el Olimpo, olvidando que Zeus es un dios que raptaba y violaba docenas y docenas de mujeres, diosas, mujeres, semidiosas, después de convertirse en toro, en cisne, en lluvia, en rayo de sol, etc. Todo lo cual, por cierto, acarreaba los celos de su esposa, la diosa Hera, diosa del matrimonio monogámico, por cierto, que no sabía cómo contener al poligámico y pro-life, digamos, pater hominumque deumque, padre de todos los dioses y de todos los hombres, extremadamente heterosexual, por cierto. Pero hay más casos de parejas, entre comillas, homosexuales. En la mitología griega, Jacinto y Apolo es narrado en una historia donde también los homosexuales intentan buscar allí un poco de fuentes para decir que también allí estaba bien aceptada. Jacinto era un bello y fuerte príncipe espartano, al que el dios Apolo había tomado bajo su propia protección. Según Filóstrato, Apolo enseñó a Jacinto a tirar con el arco, a tocar la lira, a moverse y sobrevivir incluso en bosques y montañas, y a destacarse en las diversas disciplinas deportivas y gimnásticas. Queda claro entonces su papel de maestro e iniciador, no solo de Jacinto, sino de toda Esparta. El príncipe Jacinto fue transmitiendo los conocimientos adquiridos del dios a sus propios compatriotas. ¿Cómo es la historia? Durante una de estas prácticas, el dios y el muchacho estaban turnándose en el lanzamiento del disco. En un momento dado, Apolo, lanzándolo con demasiada fuerza, hizo que por accidente el disco diera en la cabeza de su pobre discípulo, matándolo en el mismo acto. Afligido, el dios no permitió que Hades reclamase al joven, y con su sangre creó una flor en honor de su discípulo, la flor de Jacinto. Pues bien, ¿alguien ha visto en este mito algún tipo de homosexualidad explícita? ¿Hay alguna intervención de Eros o de Cupido? ¿Hay algo que sugiera que entre Jacinto y Apolo mediaba otra cosa que el amor que puedan profesarse dos buenos hermanos o compañeros de fatigas? Después de leer lo que tienen que decir al respecto de Jacinto, autores como Heródoto, en sus historias, Pausanias, en su descripción de Grecia, Luciano, en su diálogo con los dioses, o diálogo de los dioses, Filóstrato, en Imágenes, y algunos otros, no se puede encontrar absolutamente nada que dé a entender siquiera un amor erótico. Pero para algunos que promueven la homosexualidad en la Grecia antigua, el mito de Jacinto no solo demuestra irrefutablemente, entre comillas, la homosexualidad pederástica, la pedofilia y las relaciones sexuales contra natura, sino también que toda Esparta practicaba la pedofilia homosexual. Solo porque la festividad de Jacinto era importante en Esparta. Como ya hemos visto, Esparta está muy lejos de ser el paraíso gay. Mucho menos puede tildarse al dios Apolo de prosodomítico, justamente a él, que había aplicado su maldición a Layo, según vimos en el mito. Así todo, hay quienes se esfuerzan en ver aquí una relación invertida. Quizás el caso más conocido, más mentado, más popular, por decirlo de alguna manera, es el caso de la supuesta homosexualidad del gran Alejandro Magno, el gran general macedonio. Alejandro es otra de las tantas figuras manipuladas hasta extremos inverosímiles. Cuando la película homónima de Oliver Stone vio la luz allá por el año 2004, recuerda que un grupo de 25 abogados griegos amenazaron con denunciar a la Warner Bros. Y a su director por distorsionar la historia de Grecia, al punto que el film en Grecia solo estuvo en taquilla apenas unos 4 días, siendo un completo fracaso. Todas las fuentes coinciden en describir a Alejandro Magno como un hombre muy contenido sexualmente y en modo alguno promiscuo. De hecho, Plutarco, en su Vidas Paralelas, Vida de Alejandro, nos explica cómo el gran general llegó a ofenderse al serle ofrecidos a él por parte de un comerciante jóvenes muchachos varones. Cito: le escribió en una ocasión Filóxeno, general de la Armada Naval, hallarse a sus órdenes un tarentino llamado Teodoro, que tenía de venta 2 mozos, 2 jóvenes, de una belleza sobresaliente, preguntándole si quería comprarlos. Alejandro se ofendió tanto ante la proposición que exclamó muchas veces ante sus amigos en tono de pregunta: ¿qué puede haber visto en mí Filóxeno de indecente y deshonesto para hacerse corredor de semejante mercadería? Inmediatamente le respondió con muchas injurias que mandase al mercader tarentino al diablo y su mercancía con él. Del mismo modo, sigue diciendo, arremetió con severidad contra un joven llamado Agnón, que le había escrito que quería comprar un muchacho llamado Cróbulo, famoso en la ciudad de Corinto por su belleza. En cuanto al supuesto affair con su amigo Hefestión, de nuevo, no se encuentra absolutamente ninguna evidencia literaria que haga suponer que los amigos de la infancia eran una pareja sodomítica. De hecho, no existe ningún historiador serio que afirme rotundamente que eran amantes. Es más, de regreso a Susa, capital del Imperio Persa, Alejandro dio a Hefestión por esposa a la princesa Dripetis, y él mismo desposó a Estatira, hija mayor de Darío y hermana de Dripetis. También mantuvo relaciones con Barcine, que le dio un hijo, Heracles, y con Roxana, la mujer más bella del Asia, como se le llamaba, con quien tuvo también incluso descendencia. Por lo que hace el famoso beso al eunuco Bagoas, que a menudo es citado como si constituyese la prueba de la homosexualidad de Alejandro, de nuevo nos encontramos con lo que pasa cuando se juzga una costumbre antigua con una vara moderna, un malentendido asegurado. Plutarco, por cierto, nos describe, ¿no?, cómo Bagoas ganó un concurso de danza y baile y cómo las tropas macedonias aclamaron a este hombre, pidiendo que Alejandro besase al muchacho en la mejilla, a lo que el emperador y gran general accedió. Lo más importante es el significado de ese beso. En la antigua Persia, donde se encontraba Alejandro Magno, los hombres de rango similar se daban un beso en los labios, mientras que si había una diferencia de rango, el beso era en la mejilla. Por lo demás, para sonsacar una relación sexual de un simple beso en la mejilla, ni hace falta un comentario. Vayamos ahora a un gran filósofo, a uno quizás de los más importantes filósofos de la antigüedad griega. Nos referimos al ya citado Platón, y puntualmente en su libro El Banquete. El Banquete, como sabemos, es uno de los diálogos más conocidos del filósofo griego, junto con las leyes, con la república, con el Fedro, con el Fedón y con tantos otros. El Banquete es un diálogo filosófico, donde diversos participantes rinden tributo a Eros, el dios del amor, aportando la visión que cada uno tiene acerca del amor. De allí que permita conocer de primera mano lo que un griego del siglo IV a.C. entendía entonces por el tema. Es decir, uno quiere plantearse qué pensaba un griego en la antigüedad respecto del amor, el banquete está servido. Pues bien, entonces, como muchos diálogos platónicos, el debate se abre a partir de diversos puntos de vista que los participantes tienen sobre un tema, con el objetivo de contrastar las opiniones y sacar, como hacía Sócrates, a partir de esa mayéutica, es decir, dar a luz la verdad, lo que cada uno entonces ya como que intuye en su alma, pero que no termina de recordar. Todo el tema del recuerdo, de la reminiscencia en Platón, no entramos en este ámbito hoy. Resulta imperioso, por lo tanto, analizar quién dice cada cosa en este diálogo, para saber si se trata de un pensamiento claramente platónico o simplemente estamos frente a un interlocutor que Sócrates, o mejor dicho Platón, imaginó para poder sacar provecho de este diálogo. Siguiendo entonces esta premisa, pueden leerse con claridad en El Banquete, durante el discurso de Pausanias, las normas que debían haber sobre pederastia en Atenas, que resultan una de las fuentes más importantes para el conocimiento de la actitud griega frente a la homosexualidad. Allí el mismo Pausanias, defensor indirecto de la pedofilia o pederastia, debe admitir, cito El Banquete: sería preciso incluso que hubiera una ley que prohibiera enamorarse de los mancebos, de los jóvenes, para que no se gaste mucha energía en algo incierto, ya que el fin de estos no se sabe cuál será en lo que se refiere a maldad como a virtud, ya sea del alma o del cuerpo. Los hombres buenos, en verdad, se imponen a sí mismos esta ley voluntariamente, pero sería necesario también obligar a algo semejante a esos amantes vulgares, de la misma manera que les obligamos, en la medida de nuestras posibilidades, a no enamorarse de las mujeres libres. Hasta aquí la cita entonces del Banquete de Platón. También en este diálogo entrará en escena Aristófanes, un personaje que no debería caer bien al mundo platónico. En el diálogo de Las Nubes de Aristófanes, el mismo autor se burla abiertamente de Sócrates, y aquí en El Banquete muestra una conducta excéntrica que acaso fuese introducida por Platón como señal para dar a entender al lector que el punto de vista expresado por Aristófanes no merecía ningún tipo de importancia, ni siquiera de reverencia. Aristófanes desarrolla un extravagante discurso sobre un ser llamado andrógino, un ser esférico con 8 patas, 2 caras, que se desplazaba rodando por el suelo y que reunía las condiciones sexuales tanto de varón como de mujer. Según el disparatado razonamiento de Aristófanes, estos seres desafiaron a los dioses y Zeus los hizo partir a la mitad, de modo que haciendo inverosímiles cabriolas argumentativas e inventándose toda la mitología para justificar que 2 hombres gocen uniéndose sexualmente entre sí, nos dice, cito también aquí entonces el diálogo del banquete. En consecuencia, en palabras de Aristófanes, de la partición del andrógino, cuantos hombres son sección de aquel ser de sexo común que entonces se llamaba andrógino, son aficionados a las mujeres y pertenece también a este género la mayoría de los adúlteros. Y proceden también de él cuantas mujeres a su vez son aficionadas a los hombres y adúlteras. Pero cuantas mujeres son de sección de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres, y de este género proceden también las lesbianas. Cuantos por el contrario son de sección varón, persiguen a los varones, y mientras son jóvenes, al ser rodajas de varón, aman a los hombres y se alegran al acostarse y abrazarse. Estos son los mejores entre los jóvenes y adolescentes, ya que son los más viriles por naturaleza. Algunos dicen que son unos desvergonzados, pero se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza, sino por audacia, hombría y masculinidad, abrazando lo que es similar a ellos. Hasta acá entonces el texto de Platón, en el que Platón hace hablar a Aristófanes. Por la excentricidad de su propio relato, no es de extrañar que Aristófanes ruegue en un momento dado, cito, que no me interrumpa Erixímaco para burlarse de mi discurso, y que después finalice su intervención pidiendo clemencia. Cito, este Erixímaco es mi discurso sobre ellos, distinto por cierto al tuyo. No los ridiculices como te pedí, para que oigamos también qué va a decir cada uno de los restantes, o más bien, cada uno de los otros 2, pues quedan Agatón y Sócrates. A pesar de que Aristófanes solo representa un punto de vista de tantos que había allí, y que probablemente Platón lo hubiese incluido para burlarse de su propio burlador, de su maestro, varios autores proteriomosexual citan las palabras de Aristófanes como si representasen la misma palabra de Platón o de Sócrates. Pero hay más. Del homenaje de Agatón a Eros, podría distinguirse una cita en la que se plantea que respecto a la procreación de todos los seres vivos, ¿quién negará que es por habilidad de Eros por la que nacen y crecen todos los seres? En la que, dejando caer que Eros es responsable de la procreación, deja también en claro que el dios pertenece al ámbito del sexo heterosexual, que es el único capaz de engendrar vida. Sin embargo, la joya del banquete platónico es, sin lugar a dudas, como sabemos, la intervención del maestro Sócrates. Citando el discurso que había escuchado años atrás de una mujer que él mismo considera como una sabia, nos dice Sócrates en el banquete: os contaré el discurso sobre Eros, que oí un día de labios de una mujer de Mantinea, llamada Diotima, que era sabia en estas y muchas otras cosas. Las palabras de Diotima, además de ser sumamente interesantes, al margen de ser aplastantes en cuanto al debate hetero versus homo, contienen una verdadera apología del amor heterosexual y procreativo. Cito, ¿de qué manera dijo Diotima y en qué actividad se podría llamar amor al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? ¿Cuál es justamente esta acción especial? ¿Puedes decirla? Si pudiera, dije yo, no estaría admirándote, Diotima, por tu sabiduría. Ni hubiera venido una y otra vez a ti para aprender precisamente estas cosas. Pues yo te diré, dijo la mujer, esta acción especial es efectivamente una procreación en la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma. Lo que realmente quieres decir, dijo Sócrates, necesita adivinación, pues no lo entiendo. Pues te lo diré más claramente, dijo la mujer. Impulso creador, Sócrates, tienen en efecto todos los hombres, no solo según el cuerpo, sino según también el alma. Y cuando se encuentran en cierta edad, nuestra naturaleza desea procrear, pero no puede procrear en lo feo, sino solo en lo bello. Y termina diciendo, la unión de hombre y mujer es efectivamente procreación, y es una obra divina, pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo que es mortal. Fin de la cita de Platón. Como vemos entonces, la procreación entre varón y mujer, para el mundo griego, para uno de sus principales exponentes, como es Sócrates por medio de Platón, se da justamente en este ámbito, en el ámbito entre varón y mujer. Sócrates ha elogiado la sabiduría de la señora, mientras que ella ha hecho un canto al amor heterosexual como obra divina. La procreación es solo obra del amor heterosexual, analogando los hombres con los dioses que son como creadores. Sócrates reconoce que luego de oír las palabras de la sapientísima Diotima, quedó lleno de admiración, y dirigiéndose de nuevo a sus discípulos, les dijo, «Esto, Fedro, y demás amigos», dijo Diotima, «y yo quedé convencido». Es decir que Sócrates declara en el banquete haber quedado convencido de el amor meramente y puramente heterosexual. Por lo tanto, tenemos por un lado a Pausanias, quien explica la costumbre vigente, por otro lado a Aristófanes, un personaje burlón, que hace una enrevesada defensa de la homosexualidad, y por último a Diotima, una mujer que el mismísimo Sócrates llama sapientísima, que hace un genial tributo a Eros, ensalzando la unión de hombre y mujer como acto generador de nueva vida. Pero hay más en el banquete, para terminar con este texto hoy. Al salir de Diotima, ingresa en escena el famoso Alcibíades, quien extasiado con la personalidad de Sócrates, se le ofrece al mismo Sócrates en unión carnal para ser justamente rechazado. Dice el texto del banquete, después de oír y decir esto, y tras haber disparado, por así decir, mis dardos, yo pensé en efecto que lo había herido, dice Alcibíades, el de hermosos rizos rubios. Me levanté, pues, sin dejarle decir nada a Sócrates, lo envolví con mi manto, pues era invierno, me eché debajo del viejo capote de ese viejo maravilloso hombre aquí presente, y ciñendo con mis brazos a este ser verdaderamente divino y maravilloso, estuve tendido allí toda la noche. En esto tampoco, Sócrates, dirás que miento. Pero a pesar de haber hecho yo todo esto, él salió completamente victorioso, me despreció, se burló de mi belleza y me afrentó. Y eso que en este tema, al menos, creía yo que era algo, o jueces, pues jueces sois de la arrogancia de Sócrates. Es decir, el mismo Alcibíades, el hermoso Alcibíades, intentando mantener una relación carnal con el viejo Sócrates, ya poco tiempo después ya condenado a muerte, se va a sentir como afrentado, burlado, porque Sócrates no le llevó el apunte. A estas alturas entonces, ¿a quién le caben dudas del pensamiento de Platón y del pensamiento de Sócrates? Pues no, tampoco ellos eran sodomitas o prosodomitas como algunos quieren. Pasemos ahora, llegando al final, a algunas fuentes que ciertos personajes quieren intentar ver sobre la supuesta homosexualidad aceptada en la Grecia antigua. La imagen de dos hombres manteniendo tratos homoeróticos entre sí es una de las favoritas de los autores que defienden la civilización homosexual griega. Indudablemente hay vasijas procedentes de la antigüedad griega que representan escenas claramente homosexuales. Esto, a todas luces, es claramente indiscutible. Sin embargo, nunca se dice qué porcentaje de las vasijas o de las representaciones artísticas en general muestran estas actitudes en el mundo antiguo. Vale tener en cuenta entonces que de docenas de miles de vasijas que se han encontrado, solo en la provincia de Ática tenemos alrededor de 80.000 vasijas, hasta el momento solamente 30 poseen contenido claramente homosexual. Estamos hablando de un torno de alrededor de un 0,03% del total de las vasijas. La pregunta es obligada. Si la sodomía era bien aceptada en la Grecia antigua, ¿acaso no deberían haber decenas de miles de representaciones de trato homosexual entre varones? Pues no. 3 de cada 10.000. De modo que hablar de el estatus dominante de la pederastia en la vida social ateniense, basándose en esta evidencia fraudulenta, sería bastante más atrevido que tachar a nuestra propia cultura de homosexual solo porque el 5% de los personajes de nuestras series televisivas sean homosexuales. Si estos ínfimos signos son muestra de una civilización homosexual, que nunca ha habido tal cosa, entonces la nuestra, con asociaciones pro-pedofilia, pro-zoofilia, matrimonio homosexual, cosa que no existía en Grecia, desfiles del Día del Orgullo Gay, etcétera, calificaría como una civilización 100% sodomítica. Pero hay más. De este 0,03%, decenas homosexuales, representadas la mayor parte de tales actos, son llevados a cabo por sátiros. Es decir, este porcentaje ínfimo de decenas homosexuales en las vasijas antiguas, pinturas pocos han conservado, cuando se dan entonces, han sido realizadas por sátiros, es decir, por personajes medio deformes, con cuerpo de cabra, que por una pulsión sexual descontrolada y desmedida, llevaban a cabo las mayores abominaciones concebibles por la mente humana de un griego. Otro ligero detalle que se deja de mencionar es que en la mayoría de las escenas que así representan relaciones, que sí representan relaciones sodomíticas, el acto parece producir sorpresa y escándalo en quienes lo presencian. La mala fama de los sátiros, no por nada el adjetivo sátiro ha quedado como un adjetivo peyorativo en nuestra época, es un sátiro este, viene bien ilustrada en el conjunto escultórico en el que Pan, su jefe, importuna a Afrodita con su lascivia, espantándolo la diosa a golpes de sandalia. El ángel que revolotea alrededor de Afrodita es ni más ni menos que Eros, inevitablemente asociado a ella. La verdad que uno se asombra al ver estos ejemplos de la enorme imaginación que debieron tener algunos para intentar justificar lo injustificable. Es el caso del famoso, tristemente famoso, Kenneth Dover, cuyo libro Homosexualidad Griega, aparecido por primera vez allá en el año 1978, presenta como, entre comillas, pruebas definitivas de la homosexualidad en Grecia unas 25 vasijas con contenido homosexual entre un total de 600 vasijas. El resto, 575, son vasijas completamente inofensivas que obligan al autor a recurrir a vericuetos deductivos que permitan sonsacar de manera forzada y hasta cómica señales de homosexualidad donde simplemente no las hay. Pongamos nada más que un ejemplo del planteo, que podría multiplicarse ad infinitum. En una imagen, la mismísima tapa del libro de Dover, aparece una vasija donde puede verse a un joven con un bastón y un aro. Un bastón y esos aros antiguos para que usábamos como para correr, como si fueran la parte de la rueda de bicicleta. Todo esto claro indicio para él de homosexualidad. Para él un bastón significa un falo, el aro, un ano. En una representación, un pene pequeño y un escroto grande significan, según él, que hay pedofilia de por medio. Lo más gracioso es el giro que da su obra, confesando estar él mismo forzando algunos textos, diciendo que las posturas de las pinturas, a menudo, es verdad, están abiertas a interpretaciones divergentes. Cita del libro de Dover. Nos parece suficiente. La verdad es que leyendo su trabajo resulta un verdadero insulto a la inteligencia que un homosexual, confeso como Dover, sea considerado ni más ni menos que un experto en la sexualidad de la Grecia antigua, y que sea citado por libros medianamente serios. Toda esta jerga imaginativa de relaciones pedofílicas resulta incomprensible para el ciudadano normal, pero para el militante sodomítico es lo más normal del mundo. De allí que no resulta extraño que tales autores, desesperados por legitimar su opción sexual, intenten adaptar al mundo a su mente. Es acá cuando se aplica entonces el jocoso dicho de Chesterton. Si el libro, si el sombrero es pequeño, no hay que agrandar el sombrero, sino achicar la cabeza. Terminemos esta parte diciendo simplemente que más de un 99% de las esculturas, vasijas, mosaicos, figurillas, frescos, etcétera, de la antigua Grecia, que hasta hoy nos han llegado, representan el amor erótico, pero siempre entre varón y mujer. Y solo una ínfima parte detalla relaciones homosexuales. ¿De dónde entonces esta aceptación pacífica, entre comillas, y hasta la promoción de la sodomía en antigua Grecia? Es como si alguien tomase hoy el infierno del Bosco, que se encuentra en el Jardín de las Delicias, y dijese que porque allí están algunos sodomitas, la homosexualidad era moneda corriente, que estaba bien, hasta incluso bien aceptada en pleno Renacimiento. Un disparate. Terminemos ahora el último punto, que es acerca del lesbianismo, la relación homosexual entre mujeres. Probablemente de todas las mentiras sobre la homosexualidad femenina, la de Safo de Lesbos sea la más flagrante. Hasta el nombre de su isla natal, ha sido utilizado para designar a mujeres homosexuales. De carne y hueso, Safo es del siglo VII, entre el siglo VII y VI a.C. Era considerada Safo la mejor poetisa de su tiempo. Platón la llamó la décima de las musas. Había fundado una academia donde acudían muchachas jóvenes de toda Grecia a aprender poesía, música, danza, buenas maneras, ritualismo religioso y en general lo que caracterizaba a una mujer completa que aspirase a casarse con un hombre noble y fundar su propia familia. Del mismo modo que Creta tenía su Aguelai, donde los muchachos aprendían poco a poco a ser hombres bajo el maestrazgo de un iniciador, la isla de Lesbos tenía la Academia Sáfica para señoritas de buena familia. Las muchachas se hacían llamar servidoras de las musas, esas nueve deidades femeninas que acompañaban a Apolo en el monte Licón y se consideraban responsables de la inspiración de los propios artistas. En cuanto a las obras de Safo, nos han llegado lamentablemente solo algunos fragmentos. Un poema llegó completo y fue recogido por Dioniso de Halicarnaso. El resto de su obra tiene demasiados huecos para saber siquiera qué temas ella misma trataba. Ya no digamos intentar vislumbrar cierto atisbo de homosexualidad. Sus escritos constan sobre todo de himnos y elogios a las muchachas que ella misma había educado e instruido y que luego de completar su educación partían para desposarse no con una mujer sino con un hombre. Este género poético recibía el nombre de epithalamia o epithalamia, canciones de matrimonio, y trataban acerca de la belleza de una doncella que está a punto de convertirse en esposa y en madre. De este modo, por los fuertes vínculos construidos, Safo cantaba llena de tristeza a la ida de sus hijas espirituales. Era una madre que despedía a sus hijas. Veamos uno de esos conocidos versos dedicados a una muchacha a punto de partir con su prometido. Cito a Safo de Lesbos: semejante a los dioses me parece ese hombre que ahora se sienta frente a ti y tu dulce voz a su lado escucha mientras tú le hablas. ¿Dónde entonces el lesbianismo de Safo? Pero el hecho más incómodo en la vida de la ilustre poetisa griega es que aparte de ser madre, ser una hija llamada Cleis y esposa, murió suicida por amor. Sí, por amor no hacia una mujer, sino por amor hacia un hombre. Un marino de hombre Faón, que al parecer no la correspondía. El lector quizás no haya entendido bien. La mayor lesbiana de todos los tiempos, la madre fundadora del lesbianismo, se suicidó por amor hacia un hombre. Otro asunto bastante revelador y que viene a heterosexualizar cada vez la cadena de Safo, es que las discípulas de Lesbos fueron las que desarrollaron el culto religioso a Adonis, un héroe mitológico que personificaba la belleza del hombre joven y que aún hoy en día se emplea para designar la belleza masculina. Este es un Adonis, dicen algunos. No deja de ser incómodo para los mitólogos homosexuales modernos que el supuesto epicentro del lesbianismo griego rindiese culto a una figura que representaba el culmen de la belleza del sexo opuesto. Safo, pues, era de Lesbia. Era lesbia, porque era de Lesbos, pero tan lesbiana como Cleopatra. Terminemos entonces con esta breve introducción o esta breve clase a la supuesta homosexualidad bien aceptada en la Grecia antigua. Hoy en día tenemos un entramado social de profesores decadentes y pseudointelectuales homosexuales que, impulsados y subvencionados por un sistema volcado a promover la disgregación social y la nivelación de un rebaño global dócil, sin identidad y sin jerarquías, se dedican a vivir sus enfermizas fantasías a costa de la misma historia. El mundo, especialmente el mundo occidental, viene sufriendo un proceso de afeminamiento gradual que intenta imponerse a fuerza de palos, y a fuerza de palos históricos incluso. Pero para justificar el tema, es necesario buscar otra excusa, otro mito, porque el mito este de que los griegos eran homosexuales no va más. Muchas gracias.